Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como todos los días, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 5 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas. Por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo el agradecimiento a nuestro ingeniero en la tarde hoy, Otón Madariaga, y en la producción, como todos los días, Patricia Martínez. Como siempre, pues vamos a intentar poner muchos temas de la realidad nacional en contexto. Tendremos varios invitados, vamos a darle seguimiento a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. También mañana acudirá a una reunión en el Hospital Oncológico de La Habana la académica Omara Ruiz Urquiola, que ha pedido un cambio de doctor dado los problemas que ha tenido. Y también en el espacio será tópico la situación del desabastecimiento de medicamentos y lo que han dicho las autoridades en las últimas horas, que es el embargo norteamericano el culpable del déficit. En el plano informativo nacional anuncian acciones legales, dos organizaciones, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y Cubalec, la agencia de abogacía de servicios para independientes en Cuba, para llevar acciones legales que denuncien el encarcelamiento del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La situación de los derechos humanos en Cuba será tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en el Hotel Caribe de Puerto Príncipe, en Haití, desde el pasado 2 de marzo. Y este viernes, mañana, se desarrollará una audiencia pública dedicada a la situación de los derechos de las mujeres jóvenes y activistas dentro de Cuba. El abogado y colaborador de este espacio y también periodista de CubaNet, Roberto Jesús Quiñones, hace en misiva que ha publicado desde la prisión combinado sur de Guantánamo, donde se encuentra un año cumpliendo de prisión, denuncia el problema con la alimentación y la mala calidad y la mala elaboración de la misma allí. Y finalizamos, pues, un grupo de intelectuales, tanto dentro como fuera de Cuba, firman una misiva en apoyo al artista en prisión provisional en Valle Grande, Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es todo lo que tenemos en el plano informativo aquí en nuestro espacio. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con la curadora de arte, la intelectual cubana Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias. Yo sé que has estado bajo fuego en las últimas horas con toda la información, pero luego de la escasa visita, los 3 minutos, pudiste ver ayer a Luis Manuel. Nos gustaría que esta jornada, para toda Cuba que te escucha, Claudia, ¿qué es lo último que tenemos con Luis Manuel? Ya está en Valle Grande. ¿Cuál es la petición fiscal? ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo último que nos puedes aportar de la situación de Luis Manuel?
Bueno, Tomás, Luis, como le dije, está en Valle Grande. Hoy yo estuve con él en la visita de aseo. Estuve alrededor de 15, 20 minutos, estuvimos juntos. Está procesado como un recluso, o sea, ya tiene... la imagen fue muy fuerte porque está vestido como preso, fue rapada su cabeza. Y nada, el delito es que supuestamente dañó una propiedad, o sea, una propiedad. No especifican qué propiedad es. Él alega que, y yo soy testigo de que no dañó nada, es toda una construcción alrededor de los hechos que sucedieron. Evidentemente Luis reaccionó de manera emocional cuando a mí me tiraron al piso para quitarme el teléfono, pero para nada, o sea, no creo que haya ninguna evidencia de que realmente dañó ninguna propiedad. Entonces,
¿qué tipo de propiedad? Esto fue el domingo. ¿Qué tipo de propiedad? ¿Cuáles son los alegatos? ¿De qué estamos hablando?
No, es que no nos han dicho qué propiedad fue la que dañó. Nosotros suponemos que haya sido la patrulla policial en la que se lo llevaron, pero esto no sucedió. De hecho, Luis tiene marcas en las manos de que ese día intentaron neutralizarlo y las esposas le hicieron daño e incluso le viraron una mano. O sea que él no tuvo tiempo tampoco de hacer absolutamente nada dentro de la patrulla.
Claudia, otro tema, el tema del delito pendiente de sobre los símbolos patrios cuando la cuestión de la bandera, ¿esto está en este encauzamiento también o no?
No, se le pretende hacer un juicio sumario en el cual sí se analizará la causa esta de ultraje a los símbolos patrios, pero el juicio, porque que es el juicio abreviado, que es este, es por el delito de daño. Se piensa que el mismo día se hagan los dos juicios por separado, pero todo esto son especulaciones, más porque todavía no nos han dado un informe concreto de todo esto que le estoy diciendo. Es información que nos llega, uno preguntándole a los mismos guardias que lo llevan de un lugar a otro, tratando de informarme. Por ejemplo, de toda esa información me enteré ayer cuando fui al VIVAC y cuando fui a hacer la queja el lunes en la Dirección Nacional de la PNR aquí en La Habana. O sea, es información que me ha llegado. Nadie me ha llamado para decirme esto es así. Aunque ayer sí tuve una entrevista con la instructora del caso en Picota, que me explicó que sí, que efectivamente está siendo acusado del daño a la propiedad, no me especificó qué propiedad, y que por lo tanto está en prisión preventiva, que es la medida cautelar que se le impuso, y por eso es que está en Valle Grande esperando un juicio. Se supone que sea un juicio abreviado, de 5 a 10 días debe realizárselo, pero bueno, no tenemos todavía seguridad de esto.
Claudia,
está en contacto.
Sí, de eso vamos a hablar ahora, Claudia. La petición fiscal por este delito de daños a la propiedad, ¿cuál es la condena que pudiese recibir en el tribunal?
Bueno, de 2 a 5 años es el tiempo que está establecido para este tipo de daños.
Daños a la propiedad. Estamos hablando solamente de esto. Si hay un segundo juicio no abreviado, que es por los símbolos patrios, estamos hablando de algo diferente.
Sí, que se supone que la condena por el traje de los símbolos patrios, la máxima, debe ser de 1 año. Pero bueno, eso también está por definirse. El juicio todavía no se ha realizado. Yo le estaba pendiente a juicio mientras estaba, antes de que pasara todo esto.
Claudia, ¿a qué hora estuviste hoy en Valle Grande? Cuéntanos los detalles emocionalmente, qué significó esto para ti. ¿A qué hora fuiste?
Yo estaba ahí desde las 8:30 de la mañana. Me permitieron ver la visita de las que comienza a las 9:30 es la visita de aseo que se le entregan, o sea, que le permiten hacer a todos los reclusos que recién entran. Tomás, qué decirle, para mí fue súper impactante y realmente fue muy difícil desde el punto de vista emocional. Una, verlo ahí, porque sé que estoy totalmente segura de que Luis Manuel no ha hecho otra cosa a no ser alzar la voz por Cuba, por su gente y sobre todo por su arte. Y entonces para mí ha sido muy difícil, doble difícil, una por la relación personal que tengo con él como ser humano, verlo en esas condiciones, y en segundo lugar como ciudadana cubana, porque estoy totalmente segura de que eso es una injusticia que se está cometiendo. Igual como le está sucediendo a él, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, ahora mismo yo siento que todos nosotros estamos indefensos. Y cuando digo todos nosotros, no me refiero solamente incluso a los artistas y a los intelectuales, me refiero a todo el pueblo cubano. Ahora mismo estamos indefensos porque no tenemos, ni cuando se nos quiere inculpar por algo y se puede ir de las manos. O sea, es toda una gran construcción en la cual estamos totalmente indefensos.
¿Qué tiempo estuviste con él?
15, 20 minutos más.
¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste emocionalmente? ¿Tiene información Luis Manuel que el mundo entero y los cubanos donde quiera están solidarizándose con él? Hoy, Cubalex, dirigido por la doctora Larisa Iversen acá en los Estados Unidos, y el Observatorio de Derechos Humanos han anunciado el inicio de estrategias a través de organismos internacionales para defender la injusticia que se está cometiendo con Luis Manuel Otero Alcántara. También la Sociedad Independiente Cubana, grupos intelectuales están firmando una misiva en apoyo al artista. ¿Conoció o conoce o le hiciste saber a Luis Manuel la solidaridad que hay en su caso?
Por supuesto, Tomás. Eso fue lo primero que le dije y le conté, porque me parece que en estos momentos todo el apoyo es lo que le está dando fuerza para mantenerse allá adentro. Luis no está para nada deprimido, no está decaído, sino está cada vez más firme en su postura de que lo que le están haciendo es una injusticia y que él es, o sea, está ahí en estos momentos, pero está sacrificándose, o sea, para por todos los cubanos. O sea, él tiene muy claro que esto no debió ocurrirle y que por lo tanto en algún momento podrá salir de ahí, porque justamente confía en todos nosotros. Y entonces, nada, por supuesto que le conté de todo el apoyo que está recibiendo y que no, para que, sobre todo para que no se sintiera solo. Y él lo sabe. Está, como me dijo antes de irme, estamos conectados. Y realmente es así. Todos estamos conectados por él.
Así siempre ha dicho él en este espacio. Claudia, finalmente, una pregunta. Legalmente, ¿qué estás haciendo la representación para la defensa del juicio? Cuéntanos.
Bueno, nada, ya el abogado en el día de hoy realizó el contrato por este nuevo, por esta nueva causa, y se pondrá en contacto con él en lo que queda de semana para llevar a cabo todos los trámites pertinentes.
¿Se conoce el nombre de quién es el abogado?
Sí, pero por el momento...
No se quiere decir, prefiere el anonimato. Cómo no, Claudia. Finalmente, antes de irnos, muchas gracias por todo. Y el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Usted es una joven valiente cubana, intelectual, culta, curadora de arte. Recientemente ha sido expulsada de su centro de trabajo por acudir en representación de su novio a un evento en una sede diplomática. Fue golpeada recientemente y arrastrada en plena calle en un evento público. ¿Cuál es la Cuba que no conocen muchas mujeres que usted está enfrentando de cara ahora que se aproxima el domingo, el Día Internacional de la Mujer?
Tomás, es una Cuba muy difícil. Creo que es una Cuba extremadamente complicada, difícil y peligrosa para todas las mujeres cubanas que podemos ser consideradas que pensamos diferente. Yo me he sentido totalmente desamparada durante todos estos días, incluso intenté hacer la denuncia de la agresión física de la que fue testigo toda una calle, y ni siquiera me tomaron la denuncia. ¿Qué decirle? Ahora mismo me siento súper indefensa y pienso que, como yo, todas las mujeres cubanas en algún punto también lo sentimos. Hoy, en lo que esperaba que me pasaran a la visita, veía a mi alrededor tantas mujeres, tantas niñas, tantas madres sufriendo. Y en algunos casos cierto, en otros puede que no tanto, pero aún así sentían que sus hijos estaban totalmente desamparados dentro del sistema judicial cubano. Y me parece que ahora mismo la mujer cubana debe hacerse valer y sobre todo tener la fuerza para pensar un cambio realmente, porque así es como muy difícil de verdad continuar. No obstante, como dice Luisma, estamos conectados y esto está comenzando ahora, o sea, también somos continuidad de muchas mujeres que en algún momento han alzado la voz. Y nada, tratar de seguir pensándonos que sí puede ser diferente, ¿por qué no?
Claudia, en nombre de todos los periodistas que trabajamos acá y en nombre de todos nuestros colegas, le agradecemos a usted, sin experiencia previa en lidiar con este tipo de situación tan trágica, lo bien que usted, lo fuerte que ha sido. Así que eso le agradecemos en nombre de Cuba y por Luis Manuel Otero Alcántara. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias en La Habana a la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Nos quedamos en la capital cubana y establecemos ahí el contacto ahora con la académica Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estábamos hablando con Claudia, finalmente logramos la comunicación. Ella acaba de ir a Valle Grande a su visita en la mañana de hoy. La primera, Luis Manuel, rapado ya como un preso cualquiera, allí va a ir a juicio. La petición fiscal, que hay un error en las agencias internacionales, la petición fiscal entre 2 y 5 años es solamente por el delito a daños a la propiedad, que ni él ni ella saben aún qué delitos él ocasionó. Si es dentro de la patrulla, se desconoce. Y esto es en el juicio abreviado. Y hay un segundo cargo, que es el que él tenía pendiente, la de los símbolos patrios, por lo cual pudiera enfrentar otro año de prisión. ¿Cuál es el mensaje que está mandando con todo esto el régimen, Omar?
Ellos perdieron la pelea y la tienen que sostener ya al final con la fuerza. Fíjate la cantidad de dinero que acaban de gastar en comprar armamento nuevo y medio represivo para, o sea, contención sobre todo de manifestaciones populares, de concentraciones populares. Esos son los medios que ellos acaban de adquirir. Ellos saben que eso es lo que va a llegar en un momento determinado, un momento que nadie puede precisar, ni ellos ni nosotros, nadie puede precisar. Luisma significa el barrio, pero significa la conexión, esa conexión que ellos han logrado eficazmente durante 60 años mantener absolutamente apagada, inconexa, el pueblo con intelectualidad. Esa falsa diferenciación clasista, porque al final económicamente todos estamos en el mismo nivel de precariedad, se diluye con una figura como Luis Manuel Otero Alcántara, que es el negro del barrio, que se hizo solo al margen de la institución y que incluso es capaz después de incorporarse exitosamente a la institución y nada más y nada menos que a la institución artística y a la institución artística internacional. O sea, Luisma es esa conexión. Ellos tienen que sacarlo de circulación porque Luisma hace pueblo. Eso es lo que ellos están haciendo.
¿Cómo no? Omar Arruiz Urquiola. Vamos a hablar finalmente en breve de mañana, que usted tiene una cita importante en el hospital oncológico, pero ayer miércoles la televisión cubana emitió un reportaje justificando que la carencia de medicamentos que enfrentan los cubanos a lo largo y ancho de la isla desde hace ya muchos meses, muchos de estos medicamentos de producción incluso nacional, pues usted sabe quién es el culpable, el embargo estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, hay una cláusula dentro de la estructura legal que sostiene la política de embargo comercial hacia Cuba. Hay una cláusula que especifica muy bien, detalladamente, que sí está exento de cualquier régimen legal impuesto por el embargo el tema de compra de alimentos, medicamentos y equipos médicos. Eso es absolutamente falso. O sea, nada más hay que leer todo lo que tiene que ver con el embargo para que uno está ahí, está escrito. Además, es súper viejo, de los años 60. Es absurdo. O sea, y sí se han comprado equipos médicos, sí se compran medicamentos también. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo sé bien porque cuando en el año 2009, si mal no recuerdo, fue la primera vez que hubo un bache en uno de los anticuerpos monoclonales, primero que solamente me ponía en esa época, hablaron del embargo y nosotros nos documentamos y por supuesto nada que ver con el embargo. Se puede adquirir directamente en los Estados Unidos, lo que tienes que pagar al cash y ellos no están dispuestos a hacer ese desembolso. Ese desembolso es justamente para comprar medios represivos, pero no para comprar ni medicamentos ni equipos médicos.
No, y además, perdón, Omar, lo pueden comprar en Alemania, en Suiza, en Suecia, en otros países del mundo industrializado.
Incluso el tema de los medicamentos, por ejemplo, el tema de los medicamentos, la Roche es la empresa, la multinacional, especializada en fabricar, entre uno de tantos, los anticuerpos monoclonales. La líder en fabricación, la empresa líder farmacéutica en fabricación de anticuerpos monoclonales y en investigación, por supuesto. Esa empresa está radicada en Suiza, pero tiene filiales en América Latina, en África, en todas partes del mundo. ¿Qué sucede? No tiene nada que ver, no interfiere para nada el tema del embargo. Uno, porque es una empresa suiza, ni siquiera Unión Europea, suiza. Y además de esto, vuelvo y repito, caigo en ese acápite. Hay una exclusión importante del embargo que son los medicamentos. De ninguna manera se puede tocar la entrada de medicamentos, incluso de insumos para fabricación de medicamentos, cuando están bien justificados por instancias internacionales. De ninguna manera, ningún tentáculo del embargo ataca el tema de la fabricación de medicamentos. Ahora, sí hay una precariedad importante, ya desde finales de los años 90, en las plantas de fabricación de medicamentos en Cuba. Sí hay una precariedad importante porque además se compró, a raíz sobre todo de la vacuna de la meningo, del descubrimiento de la vacuna de la meningo exitosísima, se compró avituallamiento tecnológico. Ese avituallamiento tecnológico ha caído ya, por supuesto, en discontinuidad. Ya es eso para 5 o 9 años. Sencillamente llevaba una reposición. Eso no se ha hecho. Y lo que se han hecho son, como siempre, remiendos. Hay problemas también con toda la estructura tecnológica en las plantas de fabricación de medicamentos en Cuba. No solamente es el tema de los insumos químicos.
Omara, finalmente, en un minuto de longevidad estaremos en vigilia informativa. Mañana usted está citada en el INOR a las 10 de la mañana, la solicitud que usted ha hecho de un cambio de médico porque no se siente confortable con la atención que le está dando por motivos políticos. ¿Cuál es la expectativa suya de esta reunión mañana?
Mi expectativa es negativa porque el doctor Erasmo, que es el vicedirector de servicios médicos, fue quien me comunicó antes de ayer la citación para esta reunión y él me estaba hablando de una reunión donde se me explicaría algo como eso. Dijo, yo le aclaré muy bien que no va a haber diálogo, yo voy a recibir la respuesta. Estoy en mi derecho, según la legislación nacional e internacional, de un cambio de médico. Si ellos no satisfacen mi derecho, entonces yo emprendo acciones legales hasta llegar a todas las instancias.
Gracias, Omar. Mañana estaremos a la expectativa de lo que ocurre allí en el INOR. Era en la capital cubana, la académica Omar Ruiz Urquiola, para nuestro espacio Cuba al Día este jueves 5 de marzo. Así concluimos nuestra primera parte del espacio de esta jornada. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 5 de marzo. Tomás Cardoso en compañía del ingeniero Tomás Arriaga y Patricia Martínez en la producción general del espacio. Vamos a dedicar la segunda parte del espacio de hoy al planteamiento que hizo la televisión cubana este miércoles, que la escasez de medicamentos que enfrentan los cubanos a lo largo y ancho de la isla se debe a la política de la administración del presidente Donald Trump hacia Cuba, que es el causante de que los cubanos no tengan medicamentos a lo largo y ancho de la isla. Intentaremos, durante esta segunda parte del espacio, poner en contexto con varios médicos cubanos la situación de los medicamentos que desde ya hace casi un año enfrentan los cubanos a lo largo y ancho de la isla. Hay situaciones serias para combatir la escabiosis en varias partes del territorio nacional. El tema de los piojos, que hasta con remedios caseros se resolvían. Problemas para el tema de los medicamentos, la falta de vitaminas, en fin, todo eso es lo que ha estado ocurriendo. Y vamos a ver si establecemos el contacto con varios médicos cubanos para poner esto en perspectiva aquí en nuestro espacio. Reiterar, hablamos con Claudia Yenluí Hidalgo, pues oficialmente recibió su primer visita durante esta jornada en Valle Grande, ya rapado y con uniforme de preso, Luis Manuel Otero Alcántara, en espera de juicio por el delito que le imputa el gobierno de Cuba de daños a la propiedad y símbolos patrios. Reiterar nuevamente que son dos delitos independientes. El delito por el que enfrentará el juicio expedito, pues es daños a la propiedad, que aún ellos desconocen en qué consisten los daños, por el cual puede ser recibir la condena entre 2 y 5 años de prisión. Y hay un segundo delito, una causa pendiente, que era el ultraje a los símbolos patrios, por el cual puede enfrentar 1 año de prisión. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a Luis Manuel Otero Alcántara, ya su primer visita recibida durante esta jornada allí en la prisión de Valle Grande en la provincia de La Habana. También en el ámbito informativo vamos a poner en perspectiva algunos titulares que hacen noticia a esta hora, la situación del destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Sace cumpliendo 1 año de prisión en el combinado sur de Guantánamo pues acaba de sacar otra información sobre las malas condiciones alimentarias que enfrentan los presos, tanto políticos y comunes, allí en el combinado guantanamero. Esta es toda la información que tenemos. Vamos a ver si ya establecemos contacto con alguno de los invitados para el tema que nos ocupa, el desabastecimiento de los medicamentos y la justificación que están dando las autoridades cubanas sobre el tema. Esto aquí. También a esta hora de la tarde reiterar la carta que están firmando un grupo de intelectuales en apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara allá en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Vámonos ya al territorio holguinero. Establecemos allí ahora el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Licenciado, buenas tardes y muchas gracias.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, quisiéramos una valoración suya del tema de la escasez de medicamentos. La escasez de medicamentos, tema recurrente a lo largo y ancho del territorio nacional ya por más de un año. Hay limitaciones hasta para combatir la escabiosis. Hay sarna en varias partes de Cuba. Increíble, una enfermedad de la pseudo-república. Hay problemas para combatir los piojos hasta que se combaten con medicamentos caseros. Sin embargo, ayer miércoles la televisión cubana emitió un reportaje en su edición vespertina donde culpa que el responsable de la falta de medicamentos que hay en las farmacias cubanas, donde hay inmensas colas y no llega ni el tarjetón básico, es la política de la administración estadounidense para Cuba. ¿Es correcto esto, doctor?
Bueno, para nada. Todos sabemos que mucho antes que hubiera estas medidas se incrementaran ahora las medidas sobre el embargo. Ya en Cuba estaba habiendo una crisis inmensa de medicamentos y que ahora a raíz de este, a ver, ¿qué es lo que pensamos todos? El comentario que tiene el pueblo es que el mismo régimen hace sus trueques con medicamentos para poder adquirir otros tipos de cosas, pero a beneficio de ellos. Y que muchos de los productos que ahora están escaseando, en este caso los medicamentos, existen en los almacenes, pero el régimen lo hace un poco para medir hasta dónde soporta el pueblo. Cuando el pueblo un poco ya se tienda a levantarse por este problema, a reclamar más abiertamente los medicamentos, pues entonces ellos lo sacan y ya aparece el medicamento. Pero ahora, de momento, entre tanto, no existe ningún tipo de medicamento, prácticamente, son pocos los medicamentos que salen a la farmacia y es debido más a la manipulación del régimen y no tanto a que pueda existir algún tipo de problema de embargo, porque todos sabemos que no toda la materia prima que se está utilizando para la confección de estos medicamentos, hay que comprarlo a otros países donde no se permite el paso, en este caso, de proveer la materia prima que se requiere.
Ahora, hay otro tema aquí, doctor, que es importante decirle esto a los cubanos para evitar la manipulación mediática. Hay cláusulas en la política del embargo norteamericano hacia Cuba. Hay excepciones en cuanto a la venta de alimentos y fármacos. Si el gobierno de Cuba paga en efectivo, los puedo tener. Ese es un ángulo, doctor Zamora. El otro es, no solo Estados Unidos produce medicamentos, lo produce Suiza, Suecia, Alemania, Holanda, otros países. Si el gobierno cubano culpa al embargo, ¿por qué no va y lo compra en la Unión Europea, con quien el gobierno cubano tiene excelentes relaciones? ¿Qué le parece a usted?
Toda la razón y muy bueno tocar este punto de vista, primeramente porque muchas de las personas son engañadas de esta manera, porque como no tienen no tienen cómo contactar las noticias, comprobar una noticia que salga por acá y otra que se dé internacionalmente en los medios internacionales para poder saber la verdad de las cosas. Y una de ellas es que justamente gran cantidad de alimentos, gran cantidad de medicamentos, gran cantidad de productos que se pueden comprar en otros países y que no tiene nada que ver con algún tipo de embargo, que pueda haber algún tipo de obstrucción o algo, y el gobierno, todo, cualquier carencia, ya sea hasta de papel, hasta un bolígrafo, culpan al embargo. Cualquier medicamento en los mismos hospitales, que hay tanta carencia con muchos fármacos que no tienen absolutamente nada que ver con el mismo embargo, y aquí se está diciendo de que no hay producto del embargo, y es para crear como un odio, sembrar el odio dentro de la población, Y simplemente es por el desconocimiento de que en otros países se puede adquirir esos medicamentos, y Cuba no lo hace justamente para mantener las salas llenas, repletas, porque no está invirtiendo en ningún tipo de medicamento. Son grandes las cantidades de medicamentos que el gobierno está escaseando acá dentro del país, como son, como usted anteriormente lo había dicho, medicamentos para la escabiosis, los antiulcerosos, antidepresivos, todos ahora están bajo, en falta, justamente porque el gobierno es el que no está invirtiendo en la compra de estos medicamentos para culpar ante el pueblo al gobierno de los Estados Unidos con el embargo, para librarse de la culpa que realmente que tiene, que es la de no invertir en las necesidades del pueblo.
Doctor, el tema continúa, la crisis con los medicamentos. ¿Siguen las colas, la falta de medicamentos están llegando y se extiende a los hospitales?
Sí, como que, oiga, mire, fíjense que incluso muchos medicamentos como el Casodé y otros medicamentos que usan justamente aquellas personas que tienen, en este caso, cáncer de próstata, o sea, que tienen adenocarcinomas y cosas así. Que se le indican estos medicamentos como otros tantos dentro de las farmacias de los hospitales, y casi estos medicamentos están desaparecidos porque salen a la bolsa negra, o sea que hay un negocio también con esto, ¿no? Y la otra es que muchos de los medicamentos que están en la misma farmacia, ya cuando las personas, los usuarios, en este caso las personas, que los pacientes van a adquirir estos productos, ya solamente un poquito de ese medicamento lo adquiere la persona común, por medios comunes, ¿no? En este caso la receta y el tarjetón. El resto va a parar a la bolsa negra, ya no solamente medicamentos, jeringuilla y otros, y sondas y demás, que se están vendiendo en otros lugares, aquí mismo en Holguín, por la bolsa negra, y sin embargo el gobierno dice que no tiene para el pueblo.
Bueno, ¿y cómo es posible que hay en bolsa negra y no hay en la red de farmacias?
Justamente porque el gobierno no ejerce ningún tipo de control y no le importa realmente lo que le espera al pueblo, lo que en este caso está sufriendo el pueblo, porque si existiera un control un poco más, yo diría que más riguroso, pues habría un poco más de posibilidades de que el pueblo adquiera estos medicamentos. Pero como no existe ningún control, justamente es para justificar exactamente las barbaridades y el descontrol que tienen ellos, y la falta de, o sea, este interés de comprar los medicamentos a otros países, justamente lo justifica con que no hay medicamentos y que otros son desviados. Esa es la forma de ellos incluso justificar las arbitrariedades que tienen con el abasto de medicamentos a la población.
Gracias, doctor Ramón Zamora, ahí en el territorio guinero. Vamos a ver si podemos continuar teniendo reacciones sobre esta información que ha fluido en la televisión cubana, en un reportaje este miércoles sobre la falta de medicamentos, la responsabilidad que hay sobre el tema. Vamos a ver si otras personas que se nutren del sistema de farmacias cubanas, pues nos pueden poner en perspectiva. Si es verdad que las autoridades cubanas tienen razón, que es la política actual de Estados Unidos la única responsable o el responsable de facto sobre la escasez de medicamentos. Hasta ahora los cubanos que hemos establecido contacto no consideran real que esta es la opinión de lo que pasa dentro del territorio nacional. Así lo expresó este reportaje en la televisión cubana el miércoles, cuando preguntaron y explicaron que es la administración de los Estados Unidos la responsable del faltante de medicamentos que hay en las farmacias cubanas, donde las colas son habituales, son inmensas, y es a lo largo y ancho del país, en todo el territorio nacional. Vamos a reiterar a esta hora de la tarde algunos titulares sobre la política nacional, la situación del preso político, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, quien está reportando a través del portal Cubanet que la situación alimentaria que enfrentan los presos en la prisión de Guantánamo es insostenible. Hay falta de arroz, hay problemas, polvo, arroz hervido, los que están dando pan y gusanos. Así lo explicó en una misiva que acababa de sacar desde la prisión el destacado intelectual guantanamero. La visita de control consiste en llevar controladores y guiarlos a la prisión como si fuesen algo del otro mundo. Este es el escenario que está narrando pues el el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones hace. También la situación de los derechos humanos en Cuba será analizada el próximo mañana sábado, en audiencias que se van a dedicar a la situación de los derechos humanos sobre el tema de la mujer, jóvenes y activistas cubanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a sesionar ahí en el Hotel Caribe en Puerto Príncipe, en Haití. Sumado a esto, dos organizaciones, CubaLex y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, anuncian acciones legales para denunciar el encarcelamiento y el proceso de ser llevado a juicio del artista cubano independiente y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Vámonos directo al Guaro en Mayarí con el tema de la falta de medicamentos y el contacto ahí con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y al colectivo del programa.
Bueno, queremos alguna actualización suya porque ayer ya parece que el gobierno cubano encontró la fórmula para denunciar quién es el culpable, porque hace muchos meses no hay medicamento en Cuba. ¿Por qué un pariente que usted tiene le están dando con más esparciado el tiempo la quimioterapia, según usted nos ha denunciado, por falta de transporte y otros problemas en los hospitales de Holguín? Ayer, en un reportaje en la televisión cubana, el gobierno dice que es el gobierno de los Estados Unidos el responsable de que no hay medicamento en las farmacias cubanas. ¿Qué opina usted al respecto?
Ay, Tomás. Bueno, habría que empezar por la fama que ellos tienen de que tienen deuda con el mundo entero. Y de donde ellos importaban medicamentos, seguro que ya ahora le han cerrado muchas puertas. Otra cosa es, ellos saben clarito que el único problema que nosotros tenemos es la falta de libertad. A nosotros somos esclavos, que nos tienen amarrados, no nos dejan, no hay manera que el cubano pueda, el que vive aquí tiene posibilidades, no puede invertir aquí, el que viene de allá tampoco puede invertir, porque ellos no nos dejan, y así no se puede. Mira, yo presenté un problema de gastritis ahora, y me tres tipos de medicamentos me indicó el médico, y ninguno de los tres yo lo pude conseguir.
¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando ahí, Teresa?
Bueno, mira, me indicaron la ranitidina, la domperidona, y el omeprazol, creo que se llama. Ninguno de los tres yo lo pude conseguir, y me han dicho que a veces sacan algunos, pero como todo es incompleto, ¿ves? Entonces el régimen tiene que echarle la culpa de su ineficiencia a alguien, ¿ves? Ellos son enfermos de poder, y por mantenerse ahí no le importa nada, y entonces lo tienen a nosotros así como si fuéramos animales. Así estamos viviendo nosotros aquí.
Teresa, también el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Los comunistas siempre cacarean de que son precursores de la protección de los derechos de las mujeres cubanas. Usted es una de esas féminas cubanas que, por ser miembro de la corriente martiana, ha sido hostigada en innumerables ocasiones. ¿Cuál es la situación del día? ¿Qué significa este día para ustedes y cuán de verdad es el gobierno cubano el emancipador de los derechos de la mujer cubana?
Bueno, pero es que si este régimen lo único que hace es hablar y hablar para convencer a quién, porque todos sabemos que nuestros derechos son pisoteados a diario, y de la mujer, ellos no tienen en cuenta que tú seas mujer ni que seas nada. Si el día 8 de marzo yo salgo por ahí para allá y me manifiesto de alguna manera, saco un cartel, hago algo, seguro que yo lo único que me voy a buscar es una bolsita, ¿eh? Entonces, ¿dónde están los derechos de las mujeres? Nosotros no tenemos ningún tipo de derecho, no hay ningún tipo de iniciativa para estimularnos ni nada. ¿Qué es eso, por Dios? Aquí lo único que saben ellos es pisotearnos a las mujeres, a los hombres, a los niños, a cualquiera que se le atraviese en el camino. Mira, yo voy a decirte que a veces le dan a los niños en la escuela, los ponen a los muchachos de secundaria, que tengo testimonio de hace poco, y le preguntan sobre los derechos humanos, qué sé yo, y los muchachos que saben un poquito más aventajados dicen lo que hay que decir, y entonces después lo llaman aparte y hasta le dicen, no, es verdad lo que tú dices, pero no se puede decir. ¿Viste cómo vivimos nosotros? Es mentira todo, Tomás.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, ahí en el Guaro. Vamos a ver si podemos seguir teniendo algunas reacciones sobre este este reconocimiento de las autoridades cubanas que ya encontraron el culpable para la falta de medicamentos. La política de los Estados Unidos hacia Cuba, sin embargo, pues el gobierno cubano ha sido por años un exportador de medicamentos a nivel internacional, reconocido a través de la empresa La Biofar, por cierto, empresa que ha tenido muchas dificultades y hay casos incluso de personas detenidas por casos de corrupción. Sin embargo, ante la escasez pertinente a través del sistema de red de farmacia, que no solo es ya la venta liberada de medicamentos, sino el tan famoso tarjetón medicamentos controlados, como el tema de la diabetes, la hipertensión y así como neurálgicos importantísimos a lo largo y ancho del territorio nacional, no están llegando, y cuando llegan a la farmacia no llegan en cantidades sustanciales, y a veces le dan a los pacientes la mitad del producto esperando que llegue el resto. Eso es lo que tenemos en este tema. Vamos a reiterar que Luis Manuel Otero Alcántara ya recibió su primera visita hoy en horas de la mañana allí por su compañera, su novia, pues Claudia Jean-Louis, en la prisión de Valle Grande, esperado un juicio que posiblemente sea entre los próximos y 10 días. Vamos a concluir en la tarde de hoy con el testimonio del activista de la Alianza Democrática Oriental, activista de derechos humanos, allí en Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo. William, muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y toda la audiencia dentro y fuera de nuestra parte de Cuba.
Bueno, quisiéramos tener una reacción suya. Acaba de informar un reportaje de la televisión cubana ayer en la edición vespertina, de que la falta de medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional, Estados Unidos y la política del presidente Trump son los responsables que el medicamento no llegue a los cubanos. ¿Comparte usted esta opinión?
No la comparto, Tomás, porque los únicos culpables de que no exista el medicamento en nuestra patria son los Castro, ya que los Castro siempre se han tomado el interés con países de su misma la tiranía, como es Bolivia, como era Bolivia, como es Venezuela, como es Nicaragua, para ahí ellos todo el medicamento de nosotros los cubanos siempre han sido llevados para esos países, cuando nosotros tenemos tremenda necesidad de medicamentos.
Cuénteme el caso de su hijo, que ha quedado con defectos producto de la fractura que tuvo en el brazo y que se lo enyesaron con yagua recientemente. Cuéntenos.
Exactamente, Tomás. Es triste la situación de mi niño, como me lo dejaron con el brazo inválido, producto a yesamiento con yagua, Tomás, porque no hay yeso en Cuba. Lo que están ahora yesando también es con caja de cartón, porque ya no hay yagua tampoco. Están buscando yagua con los campesinos no tienen yagua para brindarle a la salud. Entonces están forrando hoy en día con cartones de caja.
Su hijo recientemente venía de una pesquería, se cayó, afincó la muñeca y se partió el brazo. Recordamos que usted recientemente hizo toda la denuncia aquí de las vicisitudes para llegar al hospital. Le dijeron, el ortopédico lo atendió bien, pero lo que le pudo fue con las manos, no le hicieron ni rayos X el primer día. ¿En qué ha terminado todo esto? ¿Quedó bien o no?
Precisamente, Tomás, te iba a tocar ese tema. Mira, el caso de mi niño fue el día 22 de diciembre del año 2019, cuando mi hijo fue llevado allí, pero los problemas que hay contra mi hijo es político, Tomás, porque a mi hijo lo dejaron, por ejemplo, ahora cuando yo lo llevé a la consulta aquí con el fisioterapeuta, que es René Marrero, y el clínico, me dijeron, qué lástima han hecho con tu niño, porque eso era de cirugía, porque mi niño llegó al hospital con dos huesos rotos, y había posibilidad de que mi niño quedara con su brazo derechito, que hoy en día quedó jorobado, inválido. Mi niño está sufriendo, llorando aquí en mi casa, que yo llevo días con mi presión alta, llorando al lado de mi niño, llorando el abuso, la criminal que hicieron con mi niño.
¿Qué daño le ha quedado, William?
Que de los dos huesos, uno se no soldó. Y entonces, eso era de operación. Así me lo dijo el fisioterapeuta René Marrero, que me dijo, William, tengo una lástima lo que hicieron con tu niño. Porque eso era de operación.
¿Y ya no tiene solución?
Ya no tiene solución, Tomás. Ya no hay solución para mi niño.
¿Y qué representa esto para él? ¿No puede poner el brazo derecho?
No, Tomás. Fíjate que él quiere ponerlo derechito y no puede ponerlo derechito. y entonces más o menos le están dando un ejercicio y que hoy me hicieron un ejercicio que, bueno, que está perdiendo el dolor, perdiendo, porque no hay medicamento tampoco para el dolor, y entonces no hay mentol tampoco, Tomás, para hacerle los masajes, no hay nada. Estamos aquí totalmente, el único, mira, Tomás, el único bloqueo que existe es el bloqueo castrista, el bloqueo interno, porque ellos siempre han tenido de todo. Porque tú vas a una farmacia de la turística, y ahí tú encuentras todo, Tomás, pero a precio altísimo. Sin embargo, nosotros aquí en las farmacias comunes no existe nada, claro, lógico, porque todo lo importan para afuera. Y entonces el pueblo de Cuba sufriendo estos casamientos, innecesariamente por culpa del régimen castrista.
Cómo no, gracias William Tamayo. Cuila Tamayo, ahí en el territorio de Ivánes, con el tema de los medicamentos. Y vamos a concluir con una noticia publicada hace escasamente minutos allí en las redes sociales por Juan Antonio Madrazo Luna, activista por el Comité de Integración Racial. Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial también, y del Comité de Ciudadanos, pues, ha sido citada mañana para la policía política. Un nuevo caso de los activistas que en medio del hostigamiento contra Luis Manuel Otero Alcántara, como ocurrió también con Gorky Águila, con Rudy, periodista de Cubanet y otros más, continúan siendo citados por la policía política. Así concluimos nuestra jornada informativa este jueves 5 de marzo. Aquí en Radio Martí, el agradecimiento como siempre a Otón Madariaga por todo el control técnico de nuestro espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido durante esta hora con todos ustedes, ofreciéndoles lo que no salen en los medios oficiales cubanos, la realidad que vive el pueblo de Cuba. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana viernes de cara al fin de semana a las 2 de la tarde con toda la información en nuestro espacio. Ahora la invitación a seguir escuchando Radio Martí, su boletín de noticias, y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Muy buenas tardes y hasta mañana.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Ajá.
variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.